María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ.
Hemos vuelto, estamos otro día más, otra semana más. Hola, Pablo.
Hola, María, ¿qué tal?
Muy bien. Contenta.
¿Sí?
Sí.
Pues sí, no es para menos con lo que traemos hoy. Nada, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Colgar al DJ, como siempre. Comenzamos la recta final de esta temporada y lo hacemos por todo lo alto con una de las bandas referencia del siglo XXI. Y además, a nivel personal, una de las bandas en las que yo creo que más convergen mis gustos musicales con los de María, ¿no?
Sí, seguro, sí podría decir.
Sí, tendremos seguro nuestras diferencias en los gustos de los discos, canciones y demás, pero a rasgos generales se puede decir que coincidimos, y esa es una de las razones por las que traemos hoy aquí a una banda mítica como los Arctic Monkeys. Sin más dilación, comenzamos. The View from the Afternoon.
Primero de todo, para los despistados, información biográfica que nunca está de más ni puede faltar. Arctic Monkeys son de Sheffield, Inglaterra, y se juntaron básicamente en el colegio.
Uh-huh, así es, como dices, cuartito de Sheffield. Inglaterra, bueno, no hablemos de que es la cuna de todo, pero bueno. Sí, repasamos, sí. Como siempre, la formación. La banda está formada por Nico Malley al bajo, Jamie Cook a la guitarra, Matt Helders a la batería y Alex Turner como vocalista y frontman. Gran frontman.
Sí. Hemos dicho eso, que se juntaron en el colegio, y específicamente hacemos referencia a Matt y a Alex, el batería y el cantante, respectivamente, ya que se conocen y van juntos a clase desde que eran muy, muy pequeños. Estamos hablando desde los 5 años, más o menos. Y además, también eran vecinos. Y bueno, a los 16 años deciden formar los Arctic Monkeys, y 4 años después, en 2006, se publica el álbum debut de la banda.
Así es, como hemos comentado en alguna ocasión en programas anteriores, la banda se da a conocer a través de MySpace, antes de sacar el disco incluso, y ya se puede decir que tenían una base de seguidores, pequeña, pero considerable si tenemos en cuenta que son una banda muy joven y todavía no tienen ningún disco. Pero bueno, todo esto cambiaría, como decimos, en 2006, con la salida de Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. En castellano significa algo así como: cualquier cosa que diga la gente que soy, es justo lo que no soy.
Creo que este disco se conoce de sobra, pero por si acaso recordamos que fue una absoluta revolución. 300.000 discos vendidos en la primera semana, y pasaron a ser la banda británica con el disco debut más vendido de la historia, que se dice pronto. La verdad es que no es para menos, es rock en estado puro, energía, mucha guitarra, mucho descaro y muchísimo frenetismo. Aunque para frenetismo, lo que viene ahora.
To kiss someone, to kick you, there's nothing that you couldn't slip through, or at least that's the impression I get, 'cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours, she'll be saying use me, show me the jacuzzi.
Acabamos de escuchar probablemente una de las canciones más cañeras de Arctic Monkeys, se titula Brainstorm, y fue el primer single del segundo disco de la banda, que se publicó simplemente un año después del primer álbum. Se titula Favorite Worst Nightmare y continúa más o menos con la línea del primero, aunque personalmente pienso que no está a la altura. Del primero, por supuesto. Sí que tiene canciones muy buenas, como la que acabamos de escuchar, muy, muy buenas. Y también muchas más, pero realmente no creo que esté a la altura. Creo que está en un escalón por debajo de las del primer disco.
Así es, como ha dicho Pablo, este segundo disco sigue un poco la dinámica del primero. Canciones muy rockeras, por lo general. También muy frenéticas, con un hit de las que suenan todavía cada 2x3 en todos lados y que curiosamente está inundando las historias de Instagram de todo el mundo. Estamos hablando de 505.
La verdad es que a mí me resulta cuanto menos curioso porque es que lo veo en todas las historias de Instagram, la parte esta, porque 505 es muy lineal, muy lineal, muy lineal hasta que llega al final, ¡pum! Y esa rotura ahí está plagada en las historias de Instagram, de verdad. Todo el mundo que sube una canción de Arctic Monkeys es 505 en el momento en el que rompe.
Sí, lo que tiene el TikTok, el Reels y todas estas cosas que pillan una canción y la explotan. Pero bueno, ahora pasamos ya al tercer disco de estudio, 2 años después de la salida de 500 Worst Nightmare, y se publica Humbug.
Así es, un tercer disco que supone el principio de la evolución en el sonido de Arctic Monkeys hacia algo menos frenético que lo de los primeros dos discos, y que tiene canciones bastante más alejadas de lo que habían hecho hasta entonces, y que puede que gustaran, pero no tanto desde luego como las primeras. Además, tampoco es que años después se hayan recordado muchísimas canciones de este disco como, así por así decirlo, canciones representativas de Arctic Monkeys. Aunque sí que es verdad, todo cabe decir, que quedaron varios himnos de este nuevo sonido, sobre todo de este nuevo sonido de Arctic Monkeys, no de la banda en general, que también, pero más de este cambio de sonido, y además todavía a día de hoy triunfan. Algunos de estos himnos de los que hablamos pueden ser bien Crying Lightning o Pretty Visitors, y sin duda esta que va a sonar a continuación, que se llama Cornerstone. I thought I saw you in the battleship, but it was only a look-alike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close. Close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home. Yeah, I let him go the wrong way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself.
Y después de Humbug, otros 2 años después, llegaría el asentamiento del nuevo sonido de Arctic Monkeys con Suck It and See. A nivel comercial, tuvo mucho éxito, fue directo al número 1 de las listas británicas y además fue el disco que los abrió un poco más hacia el público estadounidense, que hasta entonces no había mostrado mucho interés en la banda. Y para ilustrar un poco a grandes rasgos lo que puede transmitir este disco respecto a los anteriores, la revista Q publicó un titular sobre el disco y dijo que era el sonido de la banda abriendo las cortinas y dejando que entrase de nuevo la luz del sol.
Y con este disco la verdad es que ha habido todo tipo de opiniones. Hay gente que dice que es un disco un poco descafeinado, tampoco tiene mucho reseñable. Y hay otros a los que les gustan mucho. Yo personalmente soy del segundo grupo, la verdad, me gusta muchísimo este disco y pienso que fue un movimiento muy acertado de la banda. Tiene canciones que reviven el espíritu más guitarrero de los Arctic Monkeys del principio, pero por otro lado también tienen canciones muy frescas, con sonidos muy nuevos, muchos estilos nuevos, y que en Humbug a lo mejor no aparecían, ¿no? También tienen una idea nueva ahora, nuevas actitudes y otro punto de vista desde que mirada van. Un buen resumen de todo esto podría ser el título del propio disco, Suck It and See, que en inglés quiere decir algo así como compruébalo tú mismo, es una expresión, o prueba y lo verás.
Como decimos, en este disco hay tanto canciones con el estilo más rockero del principio y otras con el nuevo sonido de Arctic Monkeys. Comenzamos con estas últimas, con el nuevo sonido más evolucionado, y después os mostramos la otra cara de la moneda. Ahora suena la canción que da nombre al disco, Suck It and See. Your love is like a studded leather headlock. Your kiss it could put creases in the road.
You're rarer than a Canadian dandelion burdock, and those other girls are just post-mix lemonade.
Acabamos de escuchar Suck It and See, que como decimos es bastante representativa de este nuevo estilo. En este momento el grupo crea un punto de inflexión, con un nuevo sonido asentado y con canciones muy prometedoras.
Y como hemos dicho, en este disco hay de todo, así que vamos a escuchar otra de las canciones que forman parte de Suck It and See y que en aquel momento redefinían la parte más rockera de Arctic Monkeys, que por cierto es espectacular esta nueva parte de rock. Escuchamos ya Library Pictures y lo comprobamos.
Trust some ellipses to chase you round the room.
Y ahora llegamos, sin parar, a 2013, el año clave, el año del AM. María, este te lo dejo a ti, que sé que puedes sacarle mucha más chicha que yo. A mí me gusta el disco, la verdad, no tanto como algunos otros, pero me gusta. Pero sí que es verdad que no puedo compararlo con lo que te pueda gustar a ti, así que, María, todo tuyo.
La verdad es que sí. Como has dicho, a ambos nos gusta mucho el grupo, pero tenemos diferencias dentro del mismo. Yo formo parte del grupo que dice que Sakitan sí es bastante descafeinado y que este disco, I Am, me parece espectacular. O sea, Do I Wanna Know, Are You Mine, One for the Road, Arabella, Knee Socks, While You're Calling When You're High. O sea, es que claro, si me pongo, si empiezo no paro. Entonces, bueno, además me parece súper guay que el disco sea I Am, que es la A de Arctic Monkeys y la M, o sea, la A de Arctic y la M de Monkeys, pero también son las ondas AM y la carátula del propio disco es la representación de las ondas. Me parece bastante chulo. Pero bueno, musicalmente hablando, en mi humilde opinión, los singles que conforman el disco podrían estar incluidos entre las mejores canciones de su carrera. La mayoría de ellos se han convertido como himnos que después han trascendido.
De hecho, en Spotify, perdón que te interrumpa, María, me parece que 4 de las 5 canciones más escuchadas de Arctic Monkeys son de este disco, claro. Y la quinta es 505, que hemos dicho antes, que qué casualidad.
Pues eso, para mí este disco es, o sea, tiene bastante presencia las guitarras, que no sé cómo decirlo, pero para mí son como con un sonido más pesado.
Aquí tiene mucho, mucho que ver, ¿eh? George Holm, que fue el productor y es también miembro y tiene gran parte de responsabilidad del sonido de Queens of the Stone Age. Es el frontman de Queens of the Stone Age y estuvo trabajando con Arctic Monkeys, ya no solo este disco, me parece. Y la verdad es que mucha gente lo atribuye, y creo que tienen razón, que es uno de los grandes responsables de este cambio de Arctic Monkeys y de este nuevo sonido.
Pues puede ser. Yo eso ahí ya no llego. Pero eso, a mí... Sí que es eso, noto como mucha presencia de guitarras y un cambio en ellas. Aún tiene más protagonismo la batería de Matt Helder. Y bueno, Matt en sí tiene más protagonismo en general porque también hace falsetes en alguna de las canciones.
Y ya me callo, ha llegado a tocar con Iggy Pop. que Iggy Pop formó una super banda. No sé si la sigue teniendo, yo creo que no, porque es que si no ya sería un abuso. Una super banda entre los cuales estaban Matt Helders y el propio Josh Homme a la guitarra de Queens of the Stone Age. Y la verdad es que, bueno la verdad es que están a la altura de Iggy Pop.
Sí, sí. Y pues eso, o sea, mucha presencia de Matt con los falsetes y tal. Las letras son algo más adultas. Hay como un cambio, ¿no? En Alex es como que tiene más presencia, se hace más el malote, por así decirlo, un chico duro.
Hay un cambio de actitud.
Evoluciona, sí. Hay también piano, hay baladas, hay rock así con tintes más setenteros. No sé, en mi opinión es un disco bastante redondo, con muchos y muy buenos himnos de la banda. Y eso es lo que tengo que decir.
Pues ya lo habéis oído, ahí queda la review de María, para todos los que compartáis con ella este fanatismo por el AM de Arctic Monkeys, que la verdad es que fue un pelotazo comercial sin precedentes. Al igual que también lo fueron muchas de sus canciones, como hemos dicho. Por ejemplo, un gran estandarte de este disco, creo, junto con Do I Wanna Know, es Are You Mine. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
Silver lining, climbing on my desire, and I go crazy, cause here isn't where I wanna be. in my mind when she's not right there beside me. I go crazy.
Pues eso, espectacular. Y bueno, para terminar, damos un salto en el tiempo y de 2013 pasamos a 2018. Hasta entonces, Arctic Monkeys había estado sacando discos cada 2 años, menos el segundo, que como hemos dicho, lo publicaron solo 1 año después del primero. Uh-huh. Pero tras la explosión comercial de 2013, Alex Turner sufre un bloqueo creativo, se cansa de la guitarra y no es capaz de componer nada. Pero esto cambia cuando, por su cumpleaños, un amigo le regala un piano.
Así es, y este regalo devolvió la inspiración al Turner literalmente y lo llevó a crear Tranquility Base Hotel and Casino, un álbum de ciencia ficción ambientado principalmente en un hotel en la superficie lunar, ya que recordemos que Tranquility Base es el nombre que Aldrin y Armstrong le pusieron al lugar en el que alunizaron en el famoso viaje del hombre a la luna en el 69, y digamos que el disco está a años luz de diferencia del sonido con el disco anterior a nivel de estilo. Sí. Y es que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Uh-huh. Uno es completamente rockero, ya habéis oído, y este todo lo contrario, con una gran mayoría de bases de piano y guitarras mucho más puntuales y con muchísima, muchísima menos presencia que en este AM, pero metidas, eso sí, la verdad, en el momento preciso de cada canción.
Uh-huh. Como dice Pablo, este disco fue completamente lo contrario al anterior y esto hizo que perdieran muchos seguidores y que se llevaran muchos palos por parte de los fans de AM.
Los primeros 6 meses de la salida de este disco fueron espectaculares.
Es que sí que es verdad que, además, esto yo lo he leído en muchas partes y estoy completamente de acuerdo, es que es como que Alex Turner ha cogido el sonido de The Shadow Puppets y lo ha metido en Arctic Monkeys.
Sí. Fue un poco curioso.
Sí, no sé.
Pero sin influencia de Miles Kane, porque Miles Kane también es muy rockero y el proyecto en solitario también, y con los Rascals hace ya muchos años también. Y sí que le trae esa influencia del rock, que la mantienen y han hecho covers también de David Bowie y demás. De verdad,
yeah.
Estuvieron, incluso se debatieron con sacar este disco Tranquility Base. No, de la Shadow Puppets, sino como un proyecto en solitario de Alex Turner. Entonces yo creo que este piano, esta influencia, este cambio radical, obviamente es culpa de Alex Turner.
Es eso. O sea, es como que el disco es Alex Turner, no es Arctic Monkeys, pero bueno.
Uh-huh. Pero
es bueno, ¿eh? Sí, a mí me gusta.
Y es un acto de valentía, yo creo, por el resto, el hecho de sacarlo como Arctic Monkeys. Porque, bueno, se han llevado palos por todos lados.
Esto no nos sorprende si tenemos en cuenta que los propios miembros de la banda han dicho alguna vez que es un disco que necesita al menos 10 escuchas para que te guste.
En 2018 que salió el disco, un disco que necesite 10 escuchas para que te guste...
Tenemos un problema.
Si no eres Arctic Monkeys, no lo escucha nadie.
Ya. Pero bueno, a pesar de ello, cabe decir que la crítica, por lo general, lo reseñó positivamente.
¿Se lo merece?
Sí. A mí me gusta, de verdad. O sea, yo soy fan de AM y a mí me gusta este último disco, pero es distinto. Y eso, con el paso de los años, se está confirmando que el salto al vacío que hicieron Arctic Monkeys les ha merecido la pena.
Y por supuesto, ya lo sabéis, a nosotros también nos mereció la pena los 5 años de espera. Así que para terminar este monográfico de Arctic Monkeys, no queda otra cosa que despedirnos con una canción de este Tranquility Base Hotel and Casino. ¿Nos vemos, María?
Sí, nos vemos.
Nosotros volvemos la semana que viene con muchas sorpresas, casi ya para cerrar la temporada. Así que nos vamos ya, escuchamos The Ultra Cheese. Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time,
in a booth like we usually were. Every time there was a rocket launch or some big event, what a death I die, writes in that song, starts or finish with you looking on. It stays between us, Steinway and his sons, 'cause it's the ultra truth. Perhaps it's time that you went for a walk and dressed like a fictional character from a place they call America in the golden age. Trust the politics to come around when you were just trying to orbit the sun, when you were just about to be kind to someone because you had the chance. I'm probably not. If I ever was, but I haven't stopped loving you.